sugar rush. We're running towards the end of it all now. I just don't think that we care. We get all these things meant to make our lives less hard.
Buenos días por la mañana. ¿Preparados para aprender algo nuevo? Tengo que reconocer que cuanto más conoces sobre el cuerpo humano y cómo funciona, mejor entiendes que sea capaz de hacer frente a todo aquello que nos amenaza. Porque lejos de un milagro, lo que te salva es tu propia biología. No eres consciente de hasta qué punto tu organismo está preparado para enfrentarse a casi cualquier cosa, por muy mal que pinte. Hoy estamos aquí para hablaros del extraordinario y desconocido mundo cerebral, así que ya puedes prepararte, encender bien los altavoces, porque nosotros comenzamos. Bueno, antes de empezar, la verdad es que me gustaría presentar a todos los que nos acompañan hoy. Así que, bueno, ¿qué os parece si empezáis a hablar y nos comentáis un poquito sobre vosotros mismos?
Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo soy Bea, una alumna de primero de bachillerato. A mí siempre me han gustado mucho los temas relacionados con el cerebro y por ello propuse a mis compañeros hablar sobre esta cuestión, ya que pienso que posee un contenido muy interesante y curioso, y que la gran mayoría seguro desconocéis. Espero que os guste.
Buenos días, chicos y chicas. Yo soy Julia y con mis compañeros voy a hablaros sobre lo increíble que es el cerebro. Espero que os guste y aprendáis muchísimo sobre este episodio.
Pues ahora ya nos conoces. Hoy es jueves 27 de abril y este es nuestro primer episodio. Nuestro programa se llama Viaje al Mundo de los Anatómicos y pertenecemos al Instituto de la Cabrera, en Madrid. Este es nuestro podcast. Esperamos que lo disfrutes y que aprendas algo más sobre tu cuerpo.
El cuerpo humano es un sistema increíblemente complejo formado por toda una red de células distintas que captan nutrientes, los transforman, fabrican proteínas, secretan hormonas, transmiten impulsos nerviosos e incluso nos defienden contra las amenazas de fuera.
Gracias a todo eso hacen funcionar un organismo entero. Es justamente por eso, por la complejidad de tantos elementos que lo componen y que interaccionan entre sí, que es muy fácil que alguno meta la pata.
Y aún así, aquí estás. Y para nosotros, ese es el verdadero milagro de la vida, que a estas alturas no hayas muerto.
El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo, es la estructura más compleja, más enigmática del universo. Contiene 100.000 millones de neuronas y funciona como un director de orquesta, dirigiendo las distintas partes para el correcto funcionamiento del organismo.
Se trata del órgano principal del sistema nervioso, encargado de regular todas nuestras funciones vitales. De esta manera, no solo nos ayuda a hablar, pensar o razonar, sino que también tiene un papel fundamental a la hora de que podamos respirar, caminar e incluso soñar.
Pero, aparte de eso, el cerebro tiene otras muchas funciones, como percibir, procesar e interpretar toda la función que reciben los sentidos. También controla los movimientos que hacemos, es responsable de nuestras emociones y además se encarga de controlar las funciones cognitivas superiores, como la memoria, el aprendizaje y la percepción. Pero bueno, tras esta breve introducción, ¿qué os parece si ya entramos más en la materia?
Pues nada, pues nos parece muy bien. Bueno, pues qué tal si empezamos diciendo que el cerebro nos engaña, ¿vale? Nos engaña de muchas y distintas formas. Pero bueno, nos engaña a nuestro propio beneficio. El sonido y la luz nos llegan a velocidades muy distintas. En el mundo más inmediato que nos rodea, normalmente nuestro cerebro elimina estas diferencias, de modo que percibimos que todos los estímulos nos llegan a la vez. Había un médico que se llamaba James Lefanu, que decía: aunque tengamos la abrumadora impresión de que el verde de los árboles y el azul del cielo fluyen a través de nuestros ojos como por una ventana abierta, las partículas de luz que impactan en la retina son incoloras. De la misma forma, las ondas de sonido que impactan en el tímpano son silenciosas y las moléculas odorantes no tienen ningún olor. Por lo que, bueno, pues toda esta exuberante riqueza de la vida realmente se está creando en nuestra cabeza, ¿vale? Lo que vemos no es lo que es, sino lo que nuestro cerebro nos dice que es, y pues ambas cosas no son lo mismo en cualquier caso. Pensar, por ejemplo, pues una pastilla de jabón. Os habéis lavado las manos, ¿verdad, Julia y Bea?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues os habréis dado cuenta pues que la espuma que sale del jabón siempre es blanca y nos da igual el color del jabón en sí.
Sí.
Y esto, pues, sí, no se debe a que el jabón cambia de color cuando lo humedecemos. Molecularmente es exactamente lo mismo. Lo único que ocurre es que la espuma refleja la luz de forma distinta, ¿vale? Y esto, pues, se debe a que el color no es una realidad fija, sino es una percepción. También, ¿habéis hecho alguna vez el juego este de mirar un cuadrado durante un tiempo, un cuadrado de un color fuerte, rojo,
sí,
y
sí,
luego movéis la cabeza, ¿verdad? Y veis en una hoja de papel en blanco o en la pared, veis que se proyecta durante unos segundos, ¿vale? Esto es lo que llamamos persistencia retiniana. Y bueno, esto se debe un poco al cansancio que provocan algunos de los fotorreceptores que tenemos en los ojos, porque los hacemos trabajar con más intensidad de lo habitual. Bueno, de la misma manera, vamos a decir, pues es lo que vale para todos los colores. ¿Te ha pasado esto alguna vez a ti, Bea?
Pues sí, sí que me ha pasado. Yo opino que el cerebro hace todas estas cosas por nosotros, ya que yo creo que está diseñado para ayudarnos, ¿no? Sin embargo, me parece muy paradójico que en muchas ocasiones el cerebro sea muy poco fiable. Por ejemplo, hace unos años, una psicóloga, creo que se llamaba Loftus o algo así, implantó recuerdos completamente falsos en la mente de las personas. Por ejemplo, las empezó a convencer de que de pequeños sufrieron un trauma al perderse en un centro comercial. O que, por ejemplo, Bugs Bunny les dio un abrazo en Disneyland.
¡Ay, qué chulo, Disneyland!
Claro, pero todo esto nunca sucedió, ya que Bugs Bunny, yo creo que sabéis que no es un personaje de Disney, ¿no?
Ah, claro.
Puede que penséis que las personas nunca se dejarían engañar de esta forma, ¿no? O sea, es que es un poco exagerado. Y a lo mejor tengáis razón. Pero hay otras evidencias que revelan que a veces todos tenemos recuerdos completamente erróneos, incluso de los acontecimientos más vívidos, es decir, de los que acabamos de vivir. ¿Os acordáis del atentado de las Torres Gemelas en 2001?
Sí.
Pues un grupo de psicólogos de una universidad estadounidense anotaron las declaraciones detalladas de muchísimas personas, no sé si fueron 700. Y les preguntaron sobre dónde estaban y qué estaban haciendo cuando se enteraron pues del suceso. Y un año después, los psicólogos formularon esas mismas preguntas a las mismas personas y descubrieron que casi más de la mitad se contradecían en algunos aspectos. Pero claro, esas personas no eran conscientes de que sus recuerdos habían cambiado. ¿Qué os parece?
Pues la verdad es que el almacenamiento de la memoria es muy peculiar y extrañamente inconexo. O sea, la mente descompone cada recuerdo en sus distintas partes, como los nombres, caras, ubicaciones, etc. Y envía cada una de estas partes a lugares distintos. Luego, cuando volvemos a necesitar el conjunto, las recupera y las une otra vez. En un solo pensamiento, o recuerdo así fugaz, puede activar como un millón de neuronas que están dispersas por todo el cerebro. Además, esos fragmentos de recuerdos se desplazan con el tiempo, yendo de una parte de la corteza cerebral a la otra. Por tanto, por estas razones, no sabemos muy bien por qué. Y no es de extrañar que a veces confundamos los detalles.
Sí, claro. Bueno, es que la memoria, claro, no es un registro fijo y permanente. Es un poco cambiable, cambiante, ¿no? Mutable.
Sí.
Vuelvo a referenciar a la persona que ha dicho antes, Bea, Elizabeth Loftus, que hizo una entrevista y decía un poco más, bueno, pues que era nuestro cerebro es más parecido a una página de Wikipedia, ¿no? Que puedes entrar, puedes cambiarla, y no solo tú, también lo pueden hacer otras personas, de alguna manera, ¿no? Pues...
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la memoria es realmente un proceso mental súper complejo. Y además, uno de los más importantes de nuestro cerebro. Mira, ¿qué os parece si profundizamos un poco más así en ella y conocemos más sus características más curiosas?
Vale.
A mí me gustaría empezar, por ejemplo, diciendo que la memoria se clasifica de muchas formas distintas. Y no parece haber así dos expertos en la materia que utilicen las mismas terminologías. Las divisiones mencionadas, así más frecuentes, son entre la memoria a largo plazo, a corto plazo y de trabajo.
Sí, yo sé, por ejemplo, que la memoria de trabajo combina la memoria a corto y a largo plazo. Imaginaros que os plantean un problema de matemáticas para que lo resolváis. Pues bueno, el problema en sí estaría en la memoria a corto plazo, ya que para qué lo vais a recordar, ¿no? No lo necesitáis. Y en cambio, las habilidades necesarias para realizar ese cálculo se almacenan en la memoria a largo plazo, ya que lo habéis aprendido anteriormente.
Claro, claro, sí, eso ocurre porque la memoria a corto plazo es, bueno, es que su nombre lo está diciendo, ¿no? Es de muy corta duración. Guarda durante, no sé, pues unos 25 o 30 segundos justo información muy concreta, ¿vale? Pues números de teléfono, direcciones, nada, 25 o 30 segundos.
Vaya, muy parecida a la memoria que tiene Dori.
Es una broma, ya sé que no tiene... Ay, lo siento mucho. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo.
Sí que es verdad que con un poco de esfuerzo podemos entrenar nuestra memoria, ¿eh? Para que trabaje así con su mayor potencial. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos se celebra cada año un campeonato nacional de la memoria.
¿Qué dices?
Y las hazañas que se hacen allí son increíbles, la verdad. A mí me parecen increíbles. Por ejemplo, uno de los campeones de este torneo consiguió recordar unos 4.000 dígitos.
Madre mía.
Aleatorios.
4.000, dices, madre mía.
Tras mirarlos nada más que unos 30 segundos,
eso a
más
de uno
o menos.
Le vendría muy bien en un examen.
Sí,
sí. Otro, por ejemplo, fíjate, en 30 segundos también fue capaz de recordar 27 más o menos mazos de cartas barajados completamente al azar. Puede que esta tampoco sea la mejor manera así de aprovechar la mente humana, pero sí que demuestra el potencial que esta puede tener.
Ya te digo. Antes, por ejemplo, se creía que todas las experiencias se almacenaban en alguna parte del cerebro como un recuerdo, pero la mayor parte realmente permanecían bloqueadas fuera del alcance de nuestra capacidad de recuerdo inmediato. Esta idea no surgió así por así, sino que surgió a raíz de unos experimentos realizados por el neurocirujano el Penfield, que mientras realizaba una serie de procedimientos quirúrgicos, descubrió que cuando sondaba el cerebro de los pacientes, a menudo provocaba fuertes sensaciones en ellos, como por ejemplo olores de la infancia, o el recuerdo de escenas olvidadas de los primeros años de vida, etc. Esto, claro, le llevó a pensar que el cerebro almacena todos los recuerdos de nuestra vida, por muy insignificantes que sean. Pero claro, ahora lo que se piensa es que esa estimulación es la que provoca la sensación de recordar algo, aunque realmente ese algo no haya sucedido, ¿no? Y estos pacientes, por lo tanto, experimentan una alucinación de algo que creen haber vivido, pero que no han vivido realmente.
Sí, porque, a ver, es que de lo que no hay duda es que retenemos mucha más información de la que muchas veces somos capaces de recuperar, ¿vale? Seguramente vosotros no recordéis muchas de las cosas de donde vivisteis cuando erais pequeños, pero si volvéis a ese lugar, si recorréis las calles, si vais a los restaurantes donde habéis comido con vuestros padres, pues seguramente os daréis cuenta de algunos detalles concretos, pues en los que no habríais reparado, ¿vale? Durante muchos años, pero sí que es verdad que con tiempo, con estímulo suficiente, pues oye, os sorprenderíais todos, vosotras y los oyentes, de bueno, pues comprobar cuánta información hemos conseguido almacenar durante tantísimos años.
Sí, la verdad.
Tienes mucha razón.
Sí.
Hombre, te lo estoy diciendo yo.
Por ejemplo, el cerebro tarda mucho en formarse por completo. Por ejemplo, en los adolescentes como nosotros, solo se ha completado el 80% más o menos de lo que es el cableado cerebral, ¿no? Lo cual no creo que sea mucha sorpresa para los padres de adolescentes. Las sinapsis, por ejemplo, no están completamente interconectadas hasta que la persona tiene entre 25 o 30 años o así. Eso significa que, así en teoría, la adolescencia se prolonga más bien hasta entrada a la edad adulta. Mientras tanto, por ejemplo, la persona en cuestión seguramente tendrá un comportamiento más impulsivo y menos educado que sus mayores. Y asimismo será más susceptible, por ejemplo, a los efectos del alcohol. Como decía una profesora de neurología de Harvard, El cerebro adolescente no es solo un cerebro adulto con menos kilómetros, sino que es más bien un tipo de cerebro completamente distinto.
Bueno, te he oído decir la palabra sinapsis, Julia, y me ha venido a la mente las neuronas, esas células de las que tanto nos hablan en tercero de la ESO, por ejemplo. Realmente todo el mundo ha escuchado hablar de ellas o las conoce, o al menos alguien que tenga un mínimo de cultura general. Pero hay mucha gente que no conoce otras células importantes, que son las neuroglías o las células gliales. Y a mí me parece un poco extraño porque superan en gran número a las neuronas. Estas células, para quien no lo sepa, dan apoyo a las neuronas tanto en el cerebro como en el sistema nervioso central y además participan en numerosos e importantes procesos químicos que van desde la producción de la mielina hasta la eliminación de desechos.
Sí, yo de hecho he escuchado que existen bastantes discrepancias sobre si el cerebro puede producir o no nuevas neuronas. Un equipo, por ejemplo, de investigación de la Universidad de Columbia anunció que no había ninguna duda en que los hipocampos cerebrales producen al menos un cierto número de neuronas nuevas. Pero otro equipo de la Universidad de California dijo totalmente lo contrario.
Sí, bueno, a ver, es que sobre esto hay distintos estudios, es verdad. O sea, lo bueno es que el cerebro sabemos que es capaz de compensar una pérdida de masa, aunque sea bastante grande, ¿vale? Hubo un caso, que creo que se trata en un libro, y creo que es del mismo autor, el Fanu, el que habéis estado mirando, en su libro, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ¿os acordáis alguno? ¿Cómo se llamaba ese libro?
No sé.
Guayas.
Sí. Ah, puede ser. Ese. Pues escanearon un cerebro de un hombre, pues no sé, de mediana edad, inteligencia normal, vamos, normalico, de los que estamos aquí sentados, y se dieron cuenta de que le faltaban 2/3 partes del espacio interior. Madre, y estaba ocupada por un quiste benigno. Buah. Que tuvo desde que era pequeñito. Y vamos, le faltaban pues prácticamente pues varios de los lóbulos frontales, parte del parietal, del temporal y simplemente el resto del cerebro pues asumió las funciones que tenían que asumir estos lóbulos que no tenían y que nunca nadie sospechó que estaba funcionando pues con una capacidad pues increíblemente reducida, ¿no?, con respecto a lo que debería tener.
Sí, es que a mí el cerebro me parece increíble, o sea, no sé, para mí, es que el cerebro para mí es una pasada.
Pero, bueno, por eso lo habéis elegido,
claro,
como tema.
Claro, claro. También pienso que es un órgano muy reservado, porque, por ejemplo, tú tienes ahí el corazón latiendo, ¿no? Los pulmones están todo el rato hinchando y deshinchando. Luego los intestinos que están ahí haciendo su trabajo, por otro lado. Pero claro, el cerebro lo único que hace es que permanece ahí inmóvil, como una masa gelatinosa, no hace nada, parece que no hace nada, pero a la vez sí. Claro, también pienso que al mismo tiempo es un órgano muy vulnerable, ya que, por ejemplo, es paradójico que el propio hecho de que esté tan perfectamente encajado en el cráneo lo haga tan susceptible a sufrir daños cuando, por ejemplo, se inflama por una infección o cuando se acumula un líquido, como, por ejemplo, cuando se produce una hemorragia, puesto que ese material adicional ya no tiene sitio, ¿no? Está todo tan perfecto que ya no cabe más. Y también es fácil que se produzcan lesiones cuando el cerebro se golpea contra el cráneo por el repentino movimiento, por ejemplo, una caída o un accidente de tráfico. Y la fina capa del líquido cefalorraquídeo, que creo que se llama así, no sé si me estoy equivocando,
sí,
¿no?
Sí.
Contiene las meninges, que proporciona una ligera amortiguación, pero hasta cierto punto.
Sí, ese tipo de lesiones que has dicho eran las que llamábamos lesiones por contragolpe o algo así, ¿verdad?
Sí, o sea, creo que sí, no estoy muy segura, pero también creo que son comunes en deportes de contacto. Y también son graves, o sea, si son graves y se repiten con frecuencia, pueden generar una afección cerebral degenerativa.
Y pues, sí, las encefalopatías estas.
Sí, sí.
Además de eso, de las lesiones por contacto, el cerebro también es muy vulnerable a sus propias temperaturas internas. Las apoplejías, o algo así se decía,
sí,
y las convulsiones son debilidades peculiarmente humanas, fíjate.
Sí. De hecho, bueno, parece que otros mamíferos no sufren apoplejías, o bueno, si las sufren, parece ser que es un hecho bastante raro. O sea que sí, eso parece ser.
Sí. Para los humanos, en cambio, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, constituye la segunda causa de muerte en todo el mundo.
Bueno, lo que también resulta misterioso es la epilepsia. Habéis oído hablar de epilepsia, ¿verdad?
Sí, alguna vez.
Bueno, pues los epilépticos han sido sistemáticamente rechazados a lo largo de los tiempos.
Es verdad. O sea, todavía bien entrado el siglo XX, era habitual que los expertos en medicina creían que las convulsiones eran infecciosas y que el simple hecho de que alguien sufriera una convulsión podía provocar, a su vez, convulsiones a quienes lo presenciaran.
Sí, los epilépticos a menudo eran tratados como deficientes mentales y eran confinados incluso en instituciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, todavía en una fecha tan reciente como 1950 y pico, en creo que 17 estados era ilegal que los epilépticos se casaran. Y asimismo, en no sé si también 17 estados se les podía esterilizar contra su voluntad, con el fin de que pues
no pega, se produjera,
claro, para que no los descendientes no tuviesen epilepsia.
Sí, de hecho, me resultó curioso cuando me pasasteis la información de esto, de lo que habéis estado trabajando, y sacasteis, me marcasteis una cita que decía, espera, a ver si la encuentro, aquí está. La historia de la epilepsia puede resumirse en 1000 años de ignorancia, superstición y estigmatización. Pues la verdad es que me parece bastante representativa. ¿Os acordáis vosotros quién lo dijo? No me acuerdo yo, la verdad.
Pues yo tampoco.
Yo la verdad que tampoco.
Bueno, pues me gustó. Habéis hecho un trabajo muy bueno de recopilación de datos y eso en concreto pues me llamó mucho la atención.
Pero bueno, la epilepsia sí que es verdad que no es propiamente una sola enfermedad, sino que es más bien un conjunto de síntomas que pueden variar más o menos desde un breve lapso de pérdida de consciencia hasta una serie de prolongadas convulsiones. Todo causado por una disfunción de las neuronas cerebrales. La epilepsia puede organizarse por una enfermedad o un traumatismo craneoencefálico, pero a menudo no existe un desencadenante claro, sino que tan solo convulsiones repentinas y aterradoras.
Es que, ¿no os parece que un hecho ineludible es que el cerebro resulta ser un lugar tan inquietante como increíble? O sea, hay un número casi limitado de síndromes y de enfermedades extrañas que se asocian a trastornos neuronales. Por ejemplo, las personas que sufren el síndrome de Anton Babinski se quedan ciegas, pero se niegan a creerlo. Luego hay otro en el que las víctimas no pueden ver los objetos a menos que estén en movimiento. Y también hay el síndrome del Capgras, que afecta a la capacidad de identificación del paciente, que este cree que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona. En algunos casos incluso les pasa con mascotas.
Sí, sí que es verdad que es que nada relacionado con el cerebro puede ser sencillo. O sea, incluso la inconsciencia es un asunto complejo. Aparte de estar dormido, anestesiado o conmocionado, uno puede estar en coma, con los ojos cerrados y completamente inconsciente, en estado vegetativo, con los ojos abiertos, pero inconsciente también, o mínimamente consciente, que estás lúcido, pero la mayoría del tiempo así confuso o inconsciente. Y relacionado con todo esto, también está el síndrome del enclaustramiento, en el que la persona está plenamente consciente, pero paralizado. O sea, a menudo solamente puede comunicarse con parpadeo, simplemente.
Pues sí. La verdad es que es muy interesante todo lo que habéis estado trabajando durante este guión y este podcast. Y bueno, la verdad es que estamos un poco terminando, ¿vale? Porque se nos acaba la sesión de la clase. Y bueno, pues este programa está llegando a su fin, pero sí que queríamos contaros a los oyentes un breve dato sobre la curiosa evolución, ¿vale?, del tamaño del cerebro. Aunque antes de contaros esa última información, pues nos gustaría haceros un pequeño avance del siguiente programa que están preparando nuestras compañeras Anastasia y María. Así que, bueno, ¿quién es mejor que ellos para que os lo presente?
Como te iba comentando, el ojo está compuesto de numerosas partes. Algunas muy conocidas como el iris, la córnea o la retina, pero otras son muy desconocidas, como la fóvea, la coroides y la esclerótica.
¿Y cómo recibe el cerebro las imágenes que vemos?
Pues muy sencillo, las partes frontales son las del cristalino o la córnea, que se encargan de captar las imágenes y proyectarlas en la retina, donde los fotorreceptores las convierten en señales eléctricas que a continuación se transmiten al cerebro a través de un nervio óptico.
Vale, muy interesante. Ya sabemos cómo las recibe el ojo y cómo las recibe el propio cerebro.
Hemos elegido estos temas pues porque además de que nos parecían muy interesantes, también queríamos saber algo más acerca de ellos.
Efectivamente, nosotras ya hemos investigado y aprendido cosas nuevas sobre estos temas y ahora es el turno de que las aprendáis vosotros también.
Bueno, esperamos que nos acompañéis y disfrutéis el próximo programa, que seguro que va a ser muy divertido. Pero para poder hacerlo, primero tenemos que acabar el nuestro. Y qué mejor que contaros una cosa que a mí me ha sorprendido bastante y que seguro que es algo que ninguno conocéis, ¿no? Y es que nuestro cerebro es más pequeño que hace alrededor 10.000 años. Concretamente, desde entonces, el cerebro medio se ha reducido de 1.500 a 1.350 centímetros cúbicos, lo que equivale a eliminar una porción del cerebro del tamaño de una pelota de tenis.
Sí, pero esa diferencia no es muy fácil de explicar, ¿no?
A ver, obviamente no, ya que sucedió en todo el mundo y al mismo tiempo, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo en reducir el tamaño de nuestros cerebros. Una creencia generalizada para dar una explicación a esto es que nuestro cerebro se ha vuelto más eficaz, siendo capaz de concentrar un mayor rendimiento en un espacio más pequeño. Pero claro, nadie puede demostrar que lo que ha ocurrido es que sencillamente nos hemos vuelto más tontos, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que somos más tontos o más listos?
A lo mejor, sencillamente, la explicación también podría ser que ya no somos lo que éramos.
Bueno, pues no nos queda mucho más por decir. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Pasaros por la zona de descarga del episodio, donde estarán colgados todos los episodios anteriores, donde iremos colgando todos los diferentes episodios que vayamos haciendo. Os invitamos a que nos pongáis comentarios, ¿verdad, Bea?
Sí, os invitamos a que pongáis comentarios e información interesante relacionada con el episodio. Y aunque nosotros ya tenemos una serie de temas que estamos preparando y trabajando, podéis hacer sugerencias y propuestas. Y también podéis ayudarnos a mejorar indicando qué parte del programa os ha gustado más y lo que no os ha gustado también. Esperando ofreceros mejor información y de calidad.
Eso es. La información para crear todos estos episodios la hemos sacado de un libro que se llama El cuerpo humano, de Bill Bryson, publicado en 2020, ¿vale? El título original es The Body, que lo publicaron un año antes. Gracias Julia, gracias Beatriz por vuestro tiempo, gracias a todos los que nos estáis escuchando, gracias a Bill Bryson y gracias a Ortonoves, por supuesto.
Ya que, aunque no nos estéis escuchando, posiblemente, sabéis que hemos utilizado parte del prólogo de su libro para nuestro programa.
Y por supuesto, no podemos cerrar sin dar gracias a nuestros patrocinadores directos que han hecho posible que este proyecto salga a la luz.
Sí, muchas gracias a Hampi, en representación de Lampa, que nos ha ayudado a la compra de la radio, gracias a la dirección del Instituto de la Cabrera, que no nos ha puesto en ningún caso ninguna pega para sacar adelante este proyecto del podcast. Las músicas que se han escuchado por aquí han sido obtenidas de la radio Jamendo y, bueno, ya sabéis que tienen licencias Creative Commons. Nos vemos en la semana que viene con el programa que hemos dicho que están preparando Anastasia y María. Y eso es todo por hoy.
Esto es todo por hoy en Viaje al Mundo de los Anatómicos,
tu información diaria del cuerpo humano con solo encender la radio. Yeah. El aprendizaje y la percepción. Pero bueno, tras esta breve introducción, ¿qué os parece si empezamos a entrar más en... ¡Ay, me he
liado! No te preocupes, dejamos unos segundos y dices tu última frase.
¿La última frase?
Bueno, tú, todo tu texto, no pasa nada. Tres. La historia de la epilepsia puede resumirse en 1000 años de ignorancia, superstición y estigmatización, seguidos de 100 años de conocimiento, superstición y estigmatización. ¿Eh?
Sí, pero...
Un momento, perdona. Estoy yo con mi propia apoplejía, de verdad.
Pues la verdad es que el almacenamiento de la memoria es bastante peculiar y extrañamente inconexo. O sea, la mente descompone cada recuerdo en sus distintas partes, como nombres, caras, ubicaciones... lo que se percibe al tacto, incluso si está vivo o muerto, y envía cada una de estas partes a lugares distintos, como cuando volvemos a necesitar el conjunto... Ay, espérate, ¿qué he dicho ahí? Lo repito. Algo ha pasado ahí.
Algo ha pasado aquí, ¿no? Perdóname, estoy...
¿Por qué pone eso?
Pero es que esto lo leímos ayer y se entendía bien, ¿no? O sea, es que acabo de rayarme completamente. La historia de la epilepsia puede resumirse en cuánto mil años de ignorancia. Vale, bueno, ya sé lo que voy a decir. Lo voy a decir de... Jolín, es que lo has dicho muy bien. Bea, hasta tu parte.
¿Lo repito? Vale.
No, no pasa nada.
Vale.
Jolín. Sí, se me ha ido la pinza.